Muy buenas, Heat Nation. Bienvenidos a una nueva crónica. Hoy vamos a hablar del Minnesota Timberwolves 113, Miami Heat 101. Una derrota en back-to-back después de haber ganado a los Detroit Pistons el día anterior. Y una derrota en un partido bueno, el partido me ha gustado, y malo por parte de lo que nos toca, porque es por parte de los Miami Heat. Pero hoy tengo la suerte, ya que tengo esta semana de maratón, hoy me tocan todos a mí. Hoy tengo suerte, como decía, y tengo conmigo desde Sevilla City a Pepe, que me dice que tiene la voz un poco cascadita. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Bueno, ahí vamos, ¿no? Típico catarro que los del sur no sabemos llevar el frío.
Eso es. Nosotros tampoco, ¿eh? Aquí hace un tiempo horrible, horrible. Horrible como el partido que ha jugado hoy en parte Miami, ¿no? Que cuéntame un poquito así de primeras tus sensaciones. ¿Qué te ha parecido?
Yo principalmente con quien hoy estoy enfadado es con Bam. O sea, pienso que es el jugador con más potencial en general de la plantilla, de en cuanto a lo que puede llegar a ser. Pero estos partidos en los que desaparece, hoy encima muy fallo en el tiro libre, una oportunidad tan ventajosa como es un Karl Anthony Towns con tres faltas en el primer cuarto, y creo que ha acabado con cuatro. O sea, para mí hoy es de las noches que más decepcionado me siento con Bam.
Sí, ¿eh?
O sea, pero de lejos.
Bueno, cada uno va a tener su ¿cómo vamos a decir? Su hombre fetiche, porque yo también tengo el mío. Pero bueno, antes de entrar en el uno por uno, vamos a decir, en esas cosas, por ir comentando un poco cómo ha sido el partido. Ha sido un buen partido de baloncesto, a mí me ha gustado bastante, a diferencia del partido contra Detroit, que para mi gusto fue Miami jugando fatal y Detroit tampoco haciendo mucha cosa, sino más aprovechando nuestros deméritos y tal. Pero ha sido un partido bastante competido, además la gente ha ido bastante enchufada ahí en Minneapolis. Estaba todo el mundo como... Había un buen ambiente de baloncesto, le tenía muchas ganas a Jimmy Butler, de eso también vamos a hablar, creo que es una de las claves. Y bueno, pues la verdad es que ha habido mucha energía en el pabellón, y Miami ha estado prácticamente, bueno, pues todo el partido ahí, entre estar un poquito abajo, un poquito arriba. Al final ya en el tercer cuarto, para el descanso sobre todo, hemos abierto bastante brecha, y la segunda parte Miami se ha desinflado totalmente, que es otra de las cosas de las que vamos a hablar. Finalmente sucumbiendo ante unos Timberwolves en el que ha estado para mí sensacional Anthony Edwards, ya para mí consolidándose como el verdadero líder de los Minnesota Timberwolves por encima de un Karl Anthony Towns, que como bien comentabas, Pepe, nada más empezar ya en el minuto, a los 5 minutos del primer cuarto, ya tenía tres faltas bastante, bastante innecesarias además, y se quedaba fuera ya hasta el tercer cuarto. O sea que realmente hoy Anthony Edwards ha estado fenomenal. Para mí también destacable un Vanderbilt que me ha sorprendido mucho por toda la energía que le ha metido. La verdad es que no había visto mucho jugar a este jugador. Y un Malik Beasley que también nos ha hecho muchísimos puntos. Anthony Edwards ha hecho 33, Malik Beasley ha hecho 29. Y después D'Angelo Russell ha hecho 20, pero bueno, sí que ha tenido un partido un poquito más irregular, pero ha estado ahí comandando. O sea que unos Timberwolves que realmente yo creo que han... Que nos tenían muchas ganas hoy, con ese puntito de que jugaban contra Jimmy Butler. Y en ese sentido, pues esa energía Miami yo creo que no la ha podido igualar todo el partido, y ahí hemos perdido. Así un poco por resumir cómo ha sido el partido. Ahora ya yéndonos un poco más a las claves, como estaba comentando Pepe, a ti te has quedado un poco con Bam. Sí que es verdad que Adebayo no ha tenido su día. Tampoco ha sido uno de los peores días de Adebayo. Yo creo que lo que más ya empieza a ser, supongo que es una pequeña cuesta abajo, porque realmente yo creo que eso lo va a recuperar, pero los tiros libres, Bam Adebayo lleva una racha bastante preocupante. Hoy ha hecho 4 de 11 en tiros libres y no se ha notado nada sólido, nada fiable, teniendo en cuenta, como bien comentabas, que Towns estaba fuera.
Sí, claro, a ver, es que ¿cómo explicarlo? A mí no me preocupa tanto, a pesar de que me haya dolido mucho, que vamos y falle tanto tiros libres. Lo que me molesta sobre todo es como si una desidia, es que no sé cómo explicarlo. Es un jugador que tiene tanta capacidad de hacerse grande en pista y no lo hace, que sinceramente hoy a mí me ha enfadado muchísimo.
Esa es la eterna duda que tengo yo, Pepe. ¿Tiene esa capacidad? O sea, es decir, que se me entienda bien. Siempre decimos que Bam Adebayo tiene esa capacidad de decir, joder, con las condiciones que tiene Bam debería estar tal, pero de manera consistente no lo ha sido nunca. O sea, no sé, sí, no sé si ya empieza, pero... a ser... Mi duda es más preocupante incluso que creo que la que estás planteando tú hoy. ¿Realmente tenemos sobrevalorado a Bam en ese sentido? Porque yo no estoy seguro de si podemos ver ese Super Bam, por lo menos esta temporada, yo no sé si luego va a seguir subiendo, que pueda ser ese Bam dominante con ese midrange que decíamos, haciéndose grande, noche sí, noche también. Porque le vemos algunas noches, pero no es tendencia. No sé cómo lo ves.
No, a ver, yo tengo muy claro que Bam nunca va a llegar a ser pues un super all-star, estrella fiable, de cada noche hacerse 30 puntos. Pero sí que me parece un jugador que en días como hoy tiene que aparecer, porque se te plantea una ventaja muy positiva, muy amplia, como es que el gran protector de aro del equipo esté tocado con faltas, que lo sienten en un equipo que físicamente no era tan poderoso, y tú vas y haces esto. Prefiero mil veces que falle los 7 tiros libres que ha fallado, pero vaya de cara al aro más veces a lo de hoy, que realmente a mí Bam me ha parecido más útil de Edmond hoy que el propio Adebayo. Y es algo que ya viene arrastrando de algunos partidos. Y sinceramente, este Big Three se sobresienta en él, entre él, Bam y Lowry. Que yo sé que tú a Lowry le vas a dar palos, pero para mí Lowry hoy. Sí, pero a mí el partido de Lowry hoy no me parece malo. Me parece muy condicionado por las faltas.
Ah, pues
que de eso hablaremos luego. Ahí... A mí el arbitraje me ha parecido cuestionable.
Yo también estoy de acuerdo con que el arbitraje, pues bueno, ha estado un poco casero. Pero no estoy para nada de acuerdo en salvar a Lowry de ninguna manera. De hecho, o sea, a mí el partido de Lowry me desquicia porque es otro mal partido de Lowry de muchos. Si fuese un partido malo de Lowry, llevamos toda la temporada con esta canción de, bueno, ha tenido un mal partido, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, pero me vienen varias escenas de decir, guau, qué mal partido ha hecho Lowry hoy y tal. Pero es que ya son muchos. Son muchos en los que en ataque no da prácticamente nada. O sea, hoy ha tirado solamente 6 tiros. Solamente 6 tiros. De hecho, se ha metido en problemas de faltas, como bien comentas. A mí lo de las faltas, si para Karl Anthony Towns decimos que se mete en un problema de faltas, y yo de hecho digo, pues qué ingenuo, Lowry igual. Y más aún cuando el equipo lo necesitaba. Y más aún cuando encima sabemos que su suplente es Gabe Vincent, que por cierto ha estado bastante bien. Pero que sí. Se nota, o sea, incluso con este Vincent que ha estado bien, se notaba muchísimo la diferencia del equipo cuando estaba Kyle Lowry en pista y cuando estaba Gabe Vincent. Entonces no te puedes permitir dejar al equipo sin tu presencia, que ya de por sí es positiva, sin ni siquiera necesitar que anote, pero es que en ataque no da un paso adelante prácticamente ningún partido Kyle Lowry. Y a mí me empieza a preocupar porque, como dije ayer mismo también en la crónica contra Detroit, me parece que empieza ya a ser tendencia ver a un Lowry mal en ataque, mal en el tiro de 3, hoy otra vez uno de 4, no ha tirado mucho, pero lo poco que ha tirado tampoco lo ha metido. De hecho, el único triple que mete es un triple de esos que se lo tira porque sí, de 8 metros, sin nadie al rebote, que lo recuerdo perfectamente, y es el único que ha metido. Entonces, no tiene explosividad en ataque tampoco para acabar con contacto, o sea, está como un generador, pero sin anotación ninguna, y ahora mismo es una de las tres piezas del Big Three. Y si estamos hablando de que, por ejemplo, como en una noche como hoy, Bam Adebayo no domina, tampoco ha hecho tan mal partido, quiero decir, ha estado más o menos en su media, 18 puntos. Yo es que llevo viendo esta versión de Bam mucho tiempo. Yo, para mí, lo que más me preocupa es el tema de los tiros libres. Quizá una mala noche, sin duda, de Jimmy Butler, pero es que Kyle Lowry está más o menos en su línea. O sea, los días aquellos que ha metido 22 puntos o así, que hemos tenido ese récord de 4 jugadores por más de 20, han sido 2 o 3 contados. O sea, yo no sé cómo ves tú la temporada de Kyle Lowry en ataque, pero no sé, o sea, a mí sí me preocupa. Creo que la tendencia es esta y no la otra.
Yo es que pienso que Kyle Lowry ahora mismo está viendo que lo que necesita el equipo es un jugador más de pase primero, de organización y demás, porque recuerdo que en los partidos que se perdió Jimmy, Lowry tiró del carro y se fue arriba a la anotación. Siendo cierto que el triple yo también lo veo fallón, pero a fin de cuentas Lowry nunca ha sido un mega tirador de tres. Es un tío que era aseadito, que bueno,
pero es que
no se le puede flotar
aseadito tampoco. O sea, ahora mismo no está cerca de estar aseadito en el tiro. O sea, partidos esos de 1 de 7 y cosas así empiezan a ser más habituales que los de los partidos aseaditos del tiro. Y
no sé,
a mí no me preocuparía tanto De no ser por lo que también he comentado, que es que no le veo tampoco esas penetraciones con contacto donde igual sacaba falta, ponía muy bien el cuerpo. Para mí era uno de los jugadores que más inteligentes eran en el uso de su propio cuerpo. Y ese Lauri, por la edad o por lo que sea, yo de momento no lo he visto prácticamente nada.
No, yo es que en ese tema del contacto y demás, yo es que tengo la sensación de que Lauri se está dosificando, porque al final es cierto que tenemos una plantilla veterana, pero Jimmy o PJ Tucker son jugadores muy físicos a los que realmente la edad no les pasa factura tanto como le puede pasar a Lauri, y él está en un papel más de, bueno, voy a intentar buscarme canastas fáciles, generar y demás, y si tengo que entrar a canasta, que sea por algo muy importante y no porque jugando contra Minnesota en un back-to-back tenga que aquí partirme la cara. Que yo no comparto ese pensamiento, porque yo soy de los que hay que jugar siempre cada partido como una final, pero en parte le entiendo, porque al final es de los más mayores, su físico no es tan imponente. Entonces yo ahí es lo que quiero pensar que es lo que está haciendo, pero ya te digo, a mí el partido hoy, otros días no, de Lauri lo veo como que estaba más desquiciado por las faltas que otra cosa. De hecho, podían perfectamente haberle pitado dos técnicas. Fue, no era tan justa, pero cuando le expulsan la segunda, porque el árbitro ya no quiso hacer sangre, pero realmente yo a Lauri lo vi desquiciado. Y realmente como al resto del equipo en alguna fase, porque es lo que tiene, joder, que venimos de un back-to-back de jugar en Detroit y nos hemos ido a Minnesota. Al final eso pesa, las piernas cansan y bueno, este partido a lo mejor con un día de descanso no habría quedado tan igualado, al menos es la opinión que tengo yo.
Sí, yo por acabar con Lauri, ¿no te parece que estamos sobredimensionando un poco ese punto de playmaking Lauri? De pase, tú mismo lo has dicho, ¿no? Pase primero. En los primeros partidos sí que veía esa, wow, cómo dirige Lauri, pero ahora no le veo tampoco tanta, o sea, yo no estoy viendo tanto impacto en el maneje del juego de Lauri en ataque, así como, buah, como ordena, como tal. No le estoy viendo tanto protagonismo. Estoy viendo más con esos pases arriesgados de una cancha a la otra, tipo quarterback, pero tampoco, o sea, no sé, ni siquiera en esa faceta me parece que dices, buah, es que está brillando en el pase primero y por eso no está tan pendiente de la anotación. Yo personalmente no le veo tanto ahí, no sé, o sea, ¿a ti sí te lo parece?
Yo digamos que estoy 50-50. Por una parte, pienso que venimos de unos años en los que no teníamos un base que buscase pase. Por muy fan de Dragic que yo pueda ser, Dragic no era eso. Dragic buscaba la ventaja desde la anotación, desde quizás un pick and roll, pero no buscaba el juego combinativo. Y los años anteriores eran LeBron, era Wade, y no hemos tenido desde hace bastantes años un base, por así decirlo, puro. Entonces yo creo que la falta de eso nos puede afectar. Ahora bien, para mí Lauri sí está haciendo esa función. Lo que pasa es que para mí el equipo ahora mismo está en un bajoncillo de que no brilla tanto. Saca los partidos como los saca, pero no está tan excelso como el inicio de temporada, en el que salía todo, la visión de juego que teníamos era muy buena, la defensa era abrumadora. Ahora estamos, pues, quizás guardado un poco las cartas, o a lo mejor pasando un bache de rendimiento, eso no lo sé, y eso hace que jugadores como Lauri, que quieren jugar solo a eso ahora mismo, pues se vean bastante devaluados. Esas son más o menos las sensaciones que yo tengo, un 50-50.
Realmente, si miras el box score de Miami, no eres consciente, o sea, yo por ejemplo viéndolo, digo, no sé cómo hemos podido ir ganando este partido de tanto, porque realmente nuestros buenos jugadores han jugado muy mal. Jimmy Butler ha estado muy mal, que es otra de las cosas que creo que tenemos que hablar, que es, ha habido un ambiente muy hostil contra Jimmy Butler por todo lo que pasó con Minnesota. Realmente todo el equipo de Minnesota parecía motivado por este partido en especial. No sé si realmente creo que con Jimmy solamente coincidió Karl-Anthony Towns, pero parecían motivados toda la plantilla de Minnesota, no solamente Karl-Anthony Towns, que de hecho tampoco ha jugado tanto, como bien hemos comentado. Y Jimmy ha sido un poco superado por el contexto, a mi modo de ver. No se ha llegado a encontrar a gusto en ningún momento. Ha acabado con 16 puntos, pero no ha tenido impacto, no se le ha visto liderar, no se le ha visto... Ha tirado, de hecho, solamente 7 tiros libres, que tampoco es tanto, teniendo en cuenta... De hecho, ha tirado los mismos que Edmond, por ejemplo. y ha acabado con un menos 16 con él en pista. O sea, realmente el impacto de Jimmy no ha sido positivo para el equipo.
No, es que, de hecho, hoy al César, lo que es del César, hoy muchos minutos hemos ido adelante porque gente como Vincent ha salido a relucir, ¿no? O sea, pero que de hecho ha acabado con 14 puntos, que Juancho, cuando entró en pista...
Y un más 14 con Vincent en pista, ¿eh?
Sí, sí, ¿eh?
Ojo.
Y lo primero que hizo nada más entrar fue si tirarse un triple sin pensar, que yo dije, bueno, pues ya
que
está.
Que de hecho,
ya...
Pepe, perdona que te interrumpa, ayer fue un más 20 con Vincent en pista contra Detroit y hoy más 14. El único, bueno, el único con estos porcentajes más menos tan positivos.
A ver si lo mantiene, porque vamos, yo creo que la gente ya sabe lo que pienso yo de Gabe Vincent, pero bueno, hoy hay que reconocérselo, hoy ha estado muy bien, haciendo lo que siempre hace, que es tirar y no mirar atrás. Lo que pasa es que le han entrado y bueno, pues 14 puntos, te mantienen en el partido y bueno, que cómo hemos llegado a liderar tanto, porque es que Minnesota tampoco ha estado bien. Lo que pasa es que en su cancha estaba Anthony Edwards, que personalmente es una debilidad, y ha tirado
ese,
el carro, pero realmente...
Ese jugador pinta a mega crack, ¿eh?
Sí, sí, o sea,
ese
pinta que...
Tiene mucha clase.
En 3 años está pidiendo irse de allí. Pero pero sí, o sea, realmente es que no ha habido un gran nivel por parte de los dos equipos, exceptuando a de lo que ya hemos hablado de Edwards, ¿no? O sea, estoy mirando por aquí en general y vale, es cierto que Miami sigue con su política de hacer famosos a desconocidos y le ha dejado que Malik Beasley haga 29 puntos. Pero el resto lo vas viendo y Karl Anthony Towns 11, Vanderbilt 8, McDaniel 7. O sea, ha sido un partido realmente de, sinceramente, de los que a mí me gustan, ¿no? De pelearse y de sacar ahí en el fango las canastas. ¿Qué ha pasado? Pues que Minnesota nos tenía ganas, venían racha en su casa, nosotros de back to back, nuestras estrellas no han aparecido y se va el partido. O sea, al final realmente, por mucho que el resultado diga que han ganado de 12 puntos, realmente la media de ventaja eran 5 o 6 en función de quien estuviera por delante. Entonces realmente es eso, no ha sido ninguna aparición estelar de ninguna estrella exceptuando Edwards.
Yo realmente he sentido que hemos sido muy superados físicamente, no sé, sí. Y lo comentamos siempre y ayer me decían excusas, no sé qué. A Miami le cuestan mucho los back-to-back. O sea, de siempre que llevamos viendo, los back-to-back le cuestan mucho, con desplazamiento más aún. Y encima, teniendo en cuenta que es una plantilla bastante veterana, se ha notado mucho. De hecho, en los back-to-back, Miami siempre para mí juega igual. Empieza mucho más fuerte de lo que piensas y luego se va desinflando. Y en este partido, fíjate, 27 y 35 puntos en el primer y el segundo cuarto, 20 y 19 en el tercer y cuarto cuarto, que es donde Minnesota nos gana ampliamente. La segunda parte nos acaban comiendo y a pesar de tener una ventaja bastante holgada, la sensación era todo el rato de vamos ganando por calidad, pero en intensidad y en físico nos están pasando por encima todo el rato. En ver quién golpea más fuerte, nos estaban golpeando ellos todo el rato más fuerte. Nosotros golpeábamos igual, pues eso, como sabiendo dónde dar, pero ellos nos daban siempre más fuerte. Y al final para mí ha sido como una derrota esas de gravedad, de peso, sin más, de decir, al final llega y cuando ellos han acabado cogiendo la racha, han acabado estando todos, teniendo en cuenta que la ventaja que habíamos sacado se nos ha evaporado, la ventaja, digo, cuando no estaba Karl Anthony Towns, al final ahí se ha bajado bastante. A mí hay determinadas cosas que me preocupan de este partido. Como bien comentábamos, el nivel de Jimmy no preocupa, aunque obviamente este tipo de partidos y este tipo de rachas le hacen mucho daño en esa candidatura, vamos a llamarlo así, ese hype que teníamos todos con el tema de GMVP. Pero hay otras cosas que me preocupan y otra vez hablamos de la profundidad. Quiero decir, hemos desaprovechado un gran partido de Gabe Vincent, pero es que, por ejemplo, ayer no lo dije, pero van 2 partidos seguidos en los que no juega Strus. Es curioso, ¿no?
Sí, bueno, a ver, antes de nada decir que lo del MVP está muy bien, pero hay un chavalito de San Francisco así desconocido.
Sí, que, pero no es tanto eso, Pepe. O sea, quiero decir, obviamente sí, Stephen Curry se va a llevar el MVP porque
sí,
todo le viene
final...
y porque está jugando. Pero que tú tengas a alguien que pueda estar en esa conversación, o incluso, mejor dicho, ser All NBA, que es la leche también. O sea, ser el primer equipo All NBA, eso es ser un marciano. Te habla de un nivel de jugador y de un nivel de equipo, de tener un jugador de esa magnitud, que es lo que realmente te importa, ¿no? Jugador que te pueda hacer 30 puntos cada noche y que sea capaz de atraer toda esa atención. Entonces, a mí no me preocupa tanto el MVP como tal, pero sí el que todo el mundo crea en el dogma de Jimmy en ese sentido.
Sí, bueno, a ver, yo no creo que estos dos partidos vayan a afectar en demasía, porque al final Jimmy es un jugador que es capaz de hacerse notar, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos partidos, evidentemente, si continúa la racha, pues ya podríamos hablar de que le afecte y demás, pero lleva un bagaje esta temporada como para poder permitírselo. Sobre el tema de la profundidad de plantilla, a ver, es que lo hemos hablado muchas veces, tanto por privado como en el podcast. Miami no tiene profundidad de plantilla. Miami cambió esa confección de plantilla que tenían en su momento, donde había 12, 13, 14 jugadores que te jugaban asiduamente y no había problemas, a tener 5 titulares muy bien definidos, con Tyler Herro como sexto hombre, y el resto, pues, lo que vaya viendo. El tema de Strus, no sé si es que sigue mal de la lesión y están intentando conservar o que directamente es Spoelstra. Yo soy muy fan de Spoelstra, pero cuando a Spoelstra no le entra alguien por el ojo, caso Kendrick Nunn, por ejemplo, le cierra la puerta a la que puede. Entonces, tampoco yo pienso que nos debería sorprender que Strus no juegue. Pero al final es eso, es que tenemos 9-10 jugadores en plantilla y hay que tirar con lo que hay. Y Caleb Martin, porque ha pegado un subidón y ha abierto la puerta a patadas, pero si no, tampoco tendríamos a un alero, porque, en fin, la plantilla es la que es corta y jugamos a que el quinteto titular sea el que resuelva y se cargue de minutos realmente.
De hecho, es curioso porque estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado y creo que de hecho es una obviedad y es una preocupación que les va a acompañar prácticamente toda la temporada, incluso con la vuelta de Oladipo. Vamos a seguir parecido en cuanto a, pues eso, salvo que haya alguna adquisición, no hay suplente real de Lauri. En un día como hoy se ve que tienes que jugar con Vincent, pero que Vincent es una moneda al aire, o sea, no sabes tampoco cómo va a salir. De hecho, también se ha cargado de faltas Gabe Vincent, por eso ha vuelto a salir Lauri. Pero me preocupa, de hecho, más el quinteto titular, porque en el partido de ayer salvó los muebles los suplentes, y hoy tres cuartos de lo mismo. Ya estamos diciendo quiénes tienen un más menos más positivo que los otros. Duncan Robinson, menos 26 con él en pista. PJ Tucker, menos 23 con él en pista. Y Jimmy Butler, menos 16. Bam Adebayo, menos 8. O sea, ahí está todo ese quinteto que ahora mismo, por lo que sea, no está funcionando del todo.
Sí, a ver, que al final, bueno, vamos a dejar a Duncan Robinson para el final, porque con ese ya le daremos cera.
Tenemos que hablar,
pero al final
sí,
puede ser que sea que estén pasando un bajón físico o de rendimiento, sobre todo en el tema de Lowry y de PJ Tucker, ¿no? PJ Tucker al final, su estilo de juego es el que es aprovechar 3-4 canastas fáciles y trabajar en defensa. Y si le baja un poquillo el físico, que puede ser que estos dos o tres partidos le esté pasando eso, pues se viene un poco, se viene abajo el equipo. Pero ya te digo, yo pienso que es situacional, es un bajoncillo que todos los equipos pasan. Hay que ver cómo empezó Brooklyn, que empezó horrible, que la gente ya los daba por muertos, y ahora mismo son el único equipo que va por delante de nosotros en la conferencia. O sea, nosotros estamos segundos y Brooklyn creo que lleva 8 o 9 victorias en los últimos 10 partidos. Entonces, baches hay siempre. A mí me preocupa más que no se estén dosificando, que al final hay muchos equipos que en temporada regular se exprimen, llegan a primera ronda y batacazo porque no les da el físico. Eso es lo que a mí me preocuparía.
Sí, no sé, va a ser algo a ver, porque esperábamos tener un calendario un poquito más fácil y cuando lo hemos tenido la imagen del equipo ha sido peor, no mejor. No sé si es que este equipo es lo que tiene toda la pinta, ¿no? Que es un equipo que se reserva para las grandes citas, pero que precisamente ganar este tipo de partidos son los que te consolidan como un buen equipo de liga regular, y al final es lo que habrá que ver. Pero bueno, vamos a hablar ya, si te parece, de Duncan, porque
sí.
No sé qué pensar. Hay, por una parte me frustra de maneras nuevas que no conocía, y por otras le veo brotes verdes que tampoco me esperaba. ¿Qué te ha parecido el partido de Duncan, que ha acabado con 17 puntos ha metido 5 triples.
A ver, ¿cómo intentar definirlo? Vaya por delante que Duncan lleva una temporada que yo he sido de los mayores defensores de Duncan Robinson desde el inicio, pero me está dejando sin argumentos. Sí que es cierto que hay una famosa frase de Kobe Bryant, que es la de prefiero hacer 0 de 20 que 0 de 5, porque eso significa que has dejado de tirar. Vale, pero es que has tirado 15 triples, 15, para hacer 17 puntos. O sea, eso al final tú te tienes que estar dando cuenta de que te están dejando tirar, de que te están viendo que estás fallón. Y hay una cosa que a mí personalmente me preocupa muchísimo, y es que a mí no me da la seguridad que me daba antes. Yo veía a Duncan Robinson liberado para tirar y decía, 3 puntos, bajamos a defender. Y yo ahora me preocupo más por el rebote. No sé si es que el contrato le está pasando factura, no lo sé. Sí que es cierto que lo intenta, que oye, que al final, oye, he cogido rebotes, 3 asistencias, no es un partido deplorable, pero sigue sin ser lo que se le pide a un tío de 90 millones, que es eficiencia en el triple y que las que tenga las enchufe. No hagas 15 triples, pero anótame 6 o 7, que es lo que te pedimos, una eficiencia.
Yo, como te decía, he tenido una sensación muy, muy rara viendo el partido, porque por una parte estaba desquiciado viendo que no tiraba cuando tenía que tirar. Y de hecho ya lleva varios partidos de tener buenas oportunidades de tiro y no tomarlas, a diferencia de Vincent, por ejemplo, que no se lo piensa y vuela, y casi lo prefiero. No,
Vincent, o sea, es psicólogo personal.
Pero bueno, pero a Vincent no le está saliendo tan mal, porque por ejemplo ya acabó con un 4 de 7 en triples. O sea, quiero decir, el problema de Vincent es que tira cuando las cosas no le van bien. Pero claro, no estamos hablando del mismo perfil de jugador. O sea, Duncan Robinson ha demostrado durante el tiempo que le llevamos viendo que prefieres que se las tire él, si tiene una buena oportunidad, a que no tome ese tiro y haga un extra pass. Y le veo dudoso en muchas jugadas. Ha tenido un par al principio del partido en el que no se la tira, hace un pase para adentro y tira un tiro de 2, pero también dudando, y las ha metido, ¿eh? Ha tenido como rachillas de verle hacer otro tipo de cosas que no es el triple. Parece como más enfocado a eso ahora que no le sale. Y luego, a ráfagas, ha tenido 3 triples ahí en el último cuarto que nos han dado, pero vida no, lo siguiente. Pero aún así, sí, obviamente, insuficiente. Y cuando me he querido dar cuenta, llevaba eso, 15 triples lanzados, que he dicho, buah, pues no, ni me lo ha parecido. Sí que es verdad que hay muchos momentos, además, en los que tira unas pedradas que dices, pero ¿qué está pasando, Duncan? No sé, yo veo ahora mismo un pronóstico complicado. Yo le veo muy fuera a Duncan. No sé, tiene un problema interesante, pero me sorprende por eso que no juegue Strus, teniendo en cuenta cómo está Duncan, que no pruebe con Strus, que no estaba jugando tan mal. No sé, no lo entiendo muy bien.
Pero dime. Porque al final Spoelstra es muy de mi vieja guardia, mis pretorianos, ¿no? Él tiene su quinteto y él a Duncan lo descubrió desde que estaba en la G League y lo ha ido desarrollando y lo tiene ahí. A mí lo que me pasa con Duncan es que todos los tiradores tienen rachas de autoestima en cuanto al triple. Cuando fallan, pues se vienen abajo y dudan. Pero en el caso de Duncan, por cosas que yo he leído sobre él y demás, el tío confía muy poco. O sea, es muy jugador de momentos. Si en ese momento lleva 4 de 4 en triples, si te la tiene que enchufar desde el centro del campo, te lo hace y se la tira. El problema es que cuando lleva 0 de 3 o 1 de 4, le entran las dudas, como estamos viendo, y pues vota cuando no tiene que votar, se piensa el tiro, duda, y eso al final es algo de mentalidad, no de tiro. O sea, evidentemente no le vamos a pedir que sea un Klay Thompson, que es mentalidad de acero, dame el balón para adentro y nos vamos. Pero un poquito más de autoconfianza, ¿sabes? Si estás tirando liberado, tranquilidad. O sea, si te están pidiendo que la tires, hazlo, pero no te tires 15 triples, de los cuales me sobran 5 o 6 de mala selección de tiro. Es cierto que el tercer cuarto es brutal porque se enchufa y creo que hace 9-10 puntos en breve, en 2 minutos, y es lo que le da la ventaja que tú has comentado antes, pero luego tiene muchas que esa selección de tiro te la firmo yo cuando estoy jugando. Entonces, pienso que es más de serenarse, de relajarse y de decirle, chico, eres el tirador del equipo, tienes una responsabilidad, pero tampoco hace falta tantas dudas.
Sí, por último, por cerrar, el partido de Tyler Herro, que tampoco ha estado bien. Igualmente, en cancha te sigue dando la sensación de que es el jugador más entero. No sé si tú has tenido también esta sensación de aunque no esté acertado en el tiro, porque hoy ha tenido una noche muy mala. De hecho, le han colocado varios gorros, varios tapones.
Sí, sobre eso quiero yo
Porque también
comentar.
Físicamente, lo que te digo, me parece que estábamos muy blanditos. Pero a mí me sigue siendo el jugador que en estos partidos me ha transmitido más, no sé, como más entereza, no sé, como que estaba más entero, como digo, para acabar, para tirar, para tomar decisiones, como más fiable, a pesar de que no haya tenido un gran partido, insisto.
Bueno, yo es que tengo la teoría de que hoy a Tyler Herro lo han buscado muchísimo. No sé si por rencillas o por lo que fuera, pero yo veía unas ganas de la defensa contra Tyler. De hecho, creo que lo que has comentado de los tapones, creo que si cinco jugadores no le han buscado el tapón, no se lo ha puesto a nadie. Entonces, yo creo que por ahí puede ser eso de que por alguna extraña razón le tuvieran inquina o algo, pero es lo que tú dices, al final el tío ha intentado, ha tirado del carro, no le han entrado algunas canastas, que es cierto que siempre son muy forzadas, pero él las anota, como es esa suspensión de media distancia en carrera y demás, que hoy no le han entrado, pero al final lo que tú dices, un jugador muy entero, ha cogido 7 rebotes, que eso es algo que a mí me sigue sorprendiendo, que no es un jugador muy de mucha envergadura, pero oye, 7 rebotes. Y bueno, al final eso, no le han entrado los tiros, pero es lo que tú dices, con entereza ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, la lectura de partido suya ha sido buena, no han entrado los tiros, la defensa ha estado muy encima de él, y te marchas pues con eso, con 1-7 en tiros de 2 y con un 4-11 en triples. Pero bueno, has hecho lo que se te pedía en el partido. Yo firmo mil veces hacer eso a hacerte lo de hoy de BAM, de desaparecer.
Bueno, cada uno ya vemos, los que nos estén escuchando ya sabrán, cada uno ha tenido sus señalados.
Nuestro muñeco vudú.
Eso es. Bueno, para el partido que nos viene el sábado contra Chicago, unos Chicago que han perdido hoy contra Houston, sorpresa también, ¿qué expectativa tienes? Partido complicado también en un ambiente quizá en el que es otro de los equipos en el que jugó Jimmy Butler. No sé qué esperas en ese ambiente, jugando
bueno,
en Chicago.
Bueno, yo sí. No espero este recibimiento porque Minnesota, la verdad, de hecho es curioso porque yo el partido de hoy me lo he visto con los comentarios de Minnesota. No lo suelo hacer nunca, pero hoy, bueno, pues me ha tocado. Y decían que los propios comentaristas estaban sorprendidos de decir, pero ¿cómo se le puede tener tanto odio a Jimmy cuando al final te ha hecho tu única temporada victoriosa en años y
un poco
se le recuerda con
eso
más
también,
cariño?
¿No? O sea, quiero decir, al final Jimmy, recuerdo, me viene esa imagen de él agitando la toalla mientras perdía el equipo contra los Warriors. No dejó muy bien parada la franquicia, con razón o sin
sí,
razón,
pero
la franquicia no la
al
dejó
final
bien.
Al final también hay que tener en cuenta la plantilla que había, el carácter que había, y yo puedo entender que haya pues por ejemplo un 50-50 de sensaciones, pero no sé, con Chicago pienso que va a ser totalmente lo contrario. Al final es jugador muy querido allí, de esos equipos que además se le recuerda con mucho cariño. En ese sentido no me espero una animadversión como la de hoy. Y espero más bien que este equipo ya ha descansado, que ya le toca, ya el rally suficiente, que joder, entre la gira del oeste, ahora los back to back, yo creo que eso evidentemente pues se ha notado. El descanso allí les va a venir bien, y luego este equipo es lo que hemos comentado antes, contra rivales fuertes aprietan los dientes y les gusta, o sea, a ellos les gustan los partidos de, como se dice en el fútbol, ¿no? Partidos de domingo a las 9 de la noche en el prime time, pues eso, yo pienso que va a estar muy divertido de ver, y al final venimos con el mismo récord empatados, pelea por la segunda plaza, si ganamos la mantenemos. Y si perdemos, pues ojito que ya vendría Washington por detrás, que a la chita callando también están haciendo buen año.
Pues sí, eso lo veremos la noche del sábado y nosotros grabaremos la mañana del domingo. Así que yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, Pepe. Ha sido un placer tenerte por aquí y nada, muchas gracias por comentar conmigo el partido, la derrotita que nos ha dejado hoy Miami.
Sí, bueno, mi primera crónica con derrota, ¿eh? 50-50 en tasa de victoria. La siguiente tiene que ser victoria.
Eso
y
es.
nada, a ver si puedo aparecer más veces, siempre que mi garganta me lo permita. Hoy se ha comportado.
Bueno, porque
Y
lo has hecho tú, ¿eh? Yo no me hubiese dado cuenta, no sé los demás, pero...
No, bueno, el termagil ayuda.
Eso es. Siempre está para eso, para
así
salvarte.
Así que nada.
Bueno, pues...
Con ganas para la siguiente.
Pues lo dejamos aquí, Pepe. Lo dejamos aquí. Volvemos el domingo a grabar aquí para comentaros el Miami Heat Chicago Bulls. Y como siempre, lo comentaremos aquí, en el calor de Miami. Pasad un buen día. Feliz Acción de Gracias para el que lo celebre. Hasta luego. Chao.